7 minutos y seguimos hablando de salario mínimo, pero sobre todo de ese proyecto de prima especial que se presentará desde el año entrante para que el Congreso de la República lo tramite, como ha anunciado y prometido el gobierno nacional. Pues bien, Daniel Jerez tiene detalles de algunos de los puntos esenciales de este proyecto que otorgaría una prima adicional para los trabajadores que se ganan un salario mínimo en Colombia. Daniel.
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Pues lo primero que hay que decir es que este proyecto ya está en el Congreso, ya avanzado en el Congreso, ya ha sido aprobado en dos debates en el Senado de la República y en este momento se encuentra pendiente de su trámite en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Ese trámite se va a tener que retomar en marzo del próximo año 2020 cuando inicie formalmente la legislatura ordinaria. ¿Pero en qué consiste este proyecto? Hemos preparado, José Manuel, lo tenemos los puntos principales, una ABC de esta iniciativa que promete y que hasta el momento también ha generado bastante polémica en el país. El primer punto, y es de lo que todo el mundo está hablando, es por supuesto sería una prima adicional que se le pagaría a los trabajadores que ganen entre 1 y 3 salarios mínimos. Correcto. Esa era la propuesta inicial. Como está el proyecto hoy en día aprobado en segundo debate en la plenaria del Senado, sería para trabajadores que ganen de 1 a 3.5 salarios mínimos. Así quedó aprobado. Pero, según me cuentan, José Manuel, en la ponencia de la Cámara de Representantes, el proyecto está en la Comisión Séptima de la Cámara, va una reducción de que, pues, de ese número o de ese monto que ganan los trabajadores. Y se establece de 1 a 1.5.
Sí.
Salarios mínimos, el pago de esa prima. Eso es lo que establece la ponencia que no ha sido aprobada en tercer debate en la Cámara de Representantes. Hasta el momento lo aprobado va de 1 a 3.5 salarios mínimos. El segundo punto es que esa prima equivaldría a entregarle a los trabajadores máximo 15 días de salario mínimo adicional al año, es decir, alrededor de 415 mil pesos. Por supuesto, esa cifra subiría con el aumento del 6%, que se pagarían de la siguiente manera: la mitad de esos 415 mil en marzo y la otra mitad en septiembre. Así quedó estipulado. ¿Cómo está estipulado también en el proyecto? Que es el tercer punto. En principio, cuando entre en vigencia la norma, según quedó aprobado, sería a los trabajadores no se les pagaría un salario mínimo completo adicional, perdón, medio salario mínimo completo adicional, sino la mitad. Es decir, en el año 2020 y 2021 se pagaría la mitad de ese medio salario mínimo. Es decir, alrededor de 208 mil pesos lo que recibirían. Y lo que se establece en este proyecto es que la totalidad de los 15 días adicionales, que es lo que equivaldría a esta prima adicional, se empezaría a pagar a partir del año 2022. Hasta el momento eso es lo que está aprobado. Finalmente le cuento dos puntos principales, José Manuel. Las pequeñas empresas y las micro deberán pagar 5 días de salario adicionales al año. Las medianas empresas, 10 días de salario mínimo al año adicional, y las grandes empresas sí pagarían 15 días de salario al año adicional. Eso es lo que hasta el momento está aprobado. Es decir, los trabajadores, dependiendo de la empresa, sería el monto de esa prima adicional para los trabajadores en todo el año. Las pequeñas de cinco días, las medianas de 10 y las grandes de 15 días. Eso es lo que se establece. Finalmente, lo que se tiene claro, lo que se debe tener claro en el trámite de este proyecto es que al sector empresarial le costaría alrededor de 1.6 billones de pesos pagarle esta suma a los trabajadores que ganen de uno a tres salarios mínimos, y al Estado alrededor de 100 mil millones de pesos, porque esto aplicaría tanto para las empresas privadas como para las empresas del Estado.
Muy bien, Daniel, gracias por estos detalles que se conocen a propósito de este proyecto de prima especial para los trabajadores. Ya veremos si de un salario mínimo y hasta 1.5, o como ya está aprobado, desde un salario mínimo hasta 3.5. Pero para entender más la conveniencia o no, las posibilidades que tiene de salir adelante este proyecto de prima, y además para poner en contexto lo que ha pasado en las últimas horas, el anuncio de aumento del 6% del salario mínimo, para algunos economistas exagerado, para los sindicatos miserable, tenemos en línea al profesor Jaime Tenjo Galarza, que siempre, profe Restrepo, también aquí en la mesa de trabajo, nos ayuda a entender mejor estos asuntos de políticas laborales en Colombia. Profesor Tenjo, buen día para usted.
Buenos días, ¿cómo les va a ustedes?
Pues bien, profesor Tenjo, pero si le parece, comencemos por el anuncio del 6% del salario mínimo. Usted está con los economistas que, como el profe Restrepo, dicen puede ser perjudicial, pudo haber sido exagerado, o está con los sindicalistas que dicen que es miserable, o con ninguno de los dos, profesor, y tiene usted su propia lectura de este aumento de salario mínimo.
No, yo no estoy con ninguno de los dos en general, pero por una razón muy académica, y es que desafortunadamente en Colombia no hemos hecho nunca, yo no conozco un buen estudio que mida el impacto del salario mínimo sobre la economía, los diferentes aspectos de la economía, etcétera. Es decir, estamos nosotros tomando decisiones a ciegas. Ese es el primer punto que yo quiero mencionar. El segundo punto es que cuando uno revisa los estudios serios que se han hecho en otros países, parece que los aumentos del salario mínimo, si son moderados, y quién sabe qué quiere decir moderados, no tienen un efecto muy grande sobre la economía en el corto plazo. En el largo plazo sí pueden tener otros efectos. Y a mí, por ejemplo, me da mucho miedo de que estos dos aumentos, el del año pasado y el de este año, ya se salgan de la definición de moderados y comienza a tener efectos como, por ejemplo, acelerar la absorción de tecnología para reemplazar mano de obra, que eso no sucede inmediatamente, eso tomó unos años, que en general no es malo para la economía porque aumenta la productividad, pero sí es malo para los trabajadores que van a perder sus empleos y para la población vulnerable en general y para los pequeños o los muy pequeños empresarios, perdón.
¿Podría eso, profesor Tenjo, llevar a una separación, digámoslo así, del mercado de trabajo en el cual le va bien a los que tienen empleo, que tienen habilidades, que saben manejar la tecnología, los que viven prendidos como Kelly del teléfono celular para hacer producción de radio, pero le iría mal entonces a las personas que solamente saben manejar, digamos, los instrumentos del pasado?
Pues obviamente que sí, pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante, Jorge, y es que los puestos que más fácilmente son reemplazados con tecnología son los puestos de menores salarios, porque son los puestos en donde las actividades son rutinarias, que son muy fáciles de sistematizar o de organizar a través de inteligencia artificial o de robots o de ese tipo de cosas. Yo le doy un ejemplo. Este es un ejemplo un poquito casuístico, pero que aplica a Colombia. El sector en Colombia, uno de los sectores en Colombia que más creció en este año fue el sector comercio, jalonó el crecimiento de la economía, etcétera, pero fue también el sector donde más empleo se destruyó, no que se haya creado poquito, es que se disminuyó el número de trabajadores en el sector comercio. Y yo creo que la explicación de eso está precisamente en el comercio electrónico, en que pues las empresas y los consumidores decidieron pasarse a otro tipo de comercio que es mucho más intensivo en tecnología y menos intensivo en mano de obra. Y yo creo que ese tipo de cosas se va a acelerar.
Profesor Tenjo, el desempleo juvenil es muy alto. Los índices de este año dicen que pues a muchos jóvenes todavía no consiguen empleo o es muy difícil conseguirlo. Para los jóvenes el panorama es muy malo, ¿no? No se ve nada bueno.
Sí, no, pero eso es cierto en general. Es malo para todo mundo. En Colombia en este momento la tasa de desempleo es alta, pero lo peor del cuento es que hay mucha gente que se ha salido del mercado laboral. La tasa de participación ha disminuido y el mercado laboral no ha creado empleo, sino los ha venido destruyendo. Y obviamente eso afecta a todo el mundo, pero especialmente a los jóvenes y en buena medida también a las mujeres. Los jóvenes probablemente por falta de experiencia, pero yo creo que también porque no tienen todavía los contactos y el conocimiento del mercado laboral para poder hacer las búsquedas de empleo adecuadas.
Profesor Jaime Tenjo, experto en estos temas, en estos asuntos laborales, quisiera hacerle una última pregunta relacionada con este proyecto de prima que avanza en el Congreso de la República. Y quisiera saber usted cómo lo ve, si es responsable con la economía, si es deseable o si por el contrario puede causarnos algunos problemas adicionales. ¿Qué opinión tiene sobre ese proyecto de prima?
Pues en general yo no lo veo con buenos ojos, pero lo primero que hay que decir es que no sabemos todavía en qué consiste. Hay muchas versiones. Lo que está aprobado por el momento en las comisiones del Congreso, la Cámara y el Senado, no necesariamente es lo que va a salir. En algunas partes aumentan la prima, en otras las disminuyen, etcétera. Entonces no sabemos en general qué es lo que va a pasar, pero a mí sí me preocupa que siga aumentando los costos laborales y que comience a afectar a una serie de grupos vulnerables. Por ejemplo, todo se ha pensado en términos de las empresas. Las empresas generan ingresos, pero hay muchos empleadores que no generan ingresos. Por ejemplo, las ONGs, por ejemplo, el servicio doméstico que trabaja para familias que no son generadores de ganancias, como en el caso de las empresas, etcétera. Y entonces yo no sé qué será lo que va a pasar. A mí me preocupa que... pues me da un poco de miedo decirlo, pero que el tono de las discusiones sobre el mercado laboral se está volviendo un poco populista y que no estamos mirando a los efectos económicos, sino más bien a ganar puntos políticos con este tipo de decisiones.
Claro, profesor Tenjo, precisamente sobre ese punto, crear una prima adicional, así sea para personas que ganan hasta 1.5, o como está en este momento en el proyecto de ley, hasta 3.5 salarios mínimo, digamos, no es nada diferente a ponerle precio administrativamente por ley al trabajo. ¿No generaría eso un cambio en la estructura productiva del país?
Pues yo creo que en el largo plazo sí, en el corto plazo yo creo que es poco lo que las empresas y los empleadores pueden hacer, pero en el largo plazo sí, en el largo plazo pues nosotros sabemos que sí, que si aumentamos el costo del capital, el costo del trabajo, y disminuimos el costo del capital, pues eventualmente se va a emplear más capital, y en este caso capital es tecnología. Fundamentalmente, qué es lo que está disponible en el mundo en este momento.
Pues como siempre, muchas gracias, profesor Jaime Tenjo, por ayudarnos a entender, a poner contexto de estas noticias que tienen que ver directamente con el bolsillo de muchos colombianos, de los que ganan el salario mínimo. Pero además, como lo recordábamos, profe, no solamente el aumento del salario mínimo afecta justamente ese salario, sino un montón de cosas adicionales.
Claro, y el presidente de la República, al anunciar que se reduce que aumentó el salario mínimo al 6%, anunció también que el gobierno nacional respaldaba este proyecto de ley que crearía esa prima adicional. Aún no se ha definido cuál es el monto que tendría esa prima para los trabajadores que tienen un trabajo. Yo insisto y subrayo la frase que utilizó el profesor Tenjo. Dice él que le preocupa el tono populista que está tomando la discusión sobre los asuntos laborales en Colombia, y señala un aspecto que me parece que es muy importante, y es qué pasa con todos aquellos generadores de empleo, los hogares, las familias, las personas que tienen una persona, por ejemplo, para el cuidado de una persona mayor o un niño que necesita ese tipo de cuidado, que no generan ingresos, porque muchas veces uno piensa, y lo que le contestan es, pero bueno, es que le bajaron los impuestos a las empresas, porque no pueden utilizar esa plata para generar nuevos puestos de trabajo o aumentar el nivel de salarios. Bueno, pues una de las razones es que muchas personas no les bajaron los impuestos, sino que se los aumentaron a muchos hogares, a muchas personas de clase media y clase alta. Y por otra parte, pues también habría que decir que la plata que las empresas se ahorran, digámoslo así, en menores tarifas de impuestos, no necesariamente se tienen que dirigir o se dirigen a aumentar los salarios, sino que pueden dirigirse a inversión, pueden dirigirse también a pagar mayores dividendos para sus propietarios.
Muy bien, profesor Tenjo, feliz año para usted.
Para reemplazar trabajo.
Sí,
así es.
Exactamente.
Para reemplazar trabajo.
Es verdad, mil gracias como siempre.